Pentatónica Cinematográfica. Bandas sonoras del cine, desde los filmes clásicos hasta las producciones de nuestra actualidad. Con el análisis de José Lo Saldaña y la banda sonora que te llevará a un viaje a través de las películas que han marcado nuestra cultura y nuestra imaginación. ¡Súbele al volumen! Esther Díaz, al aire.
Hay hombres que luchan un día y son buenos.
Hay hombres que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero los hay quienes luchan todos los domingos. ¡Esos son los chidos! ¡Santo, el enmascarado de plata!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Pentatónica Cinematográfica, bandas sonoras del cine. En las últimas semanas nos adentramos a filmes emblemáticos estadounidenses. Hoy nos situamos en nuestro país con uno de los personajes que ha inspirado a artistas plásticos, gráficos, músicos e incluso a otros cineastas, llevando el cuadrilátero a la gran pantalla. Les presento la primera parte de este programa titulado Las películas que consolidaron a El Santo en el cine mexicano. El Santo fue uno de los luchadores emblemáticos que llevaron la arena al cine mexicano. Nacido en septiembre de 1917 en Tulancingo, Rodolfo Guzmán Huerta fue el quinto de siete hijos que se mudaron junto con sus padres al centro histórico de la Ciudad de México en la vecindad conocida como La Covadonga y que poco tiempo después alternó su trabajo en una fábrica textil con la lucha libre. A partir de los años 20 y 30, este deporte espectáculo se hizo conocido en nuestro país gracias al empresario y promotor Salvador Luterot. Si bien no se sabe con exactitud cuándo fue el debut del Santo en el cuadrilátero, en la Fonoteca Nacional hay un audio donde él mismo dice haberlo hecho en la Colonia Guerrero en el año de 1935. Dicho audio manifiesta lo siguiente: yo debuté a los 16 años. Mi primer lucha fue contra un luchador que es un referee ahora, Eduardo Palau, y en una desaparecida arena, Anáhuac. Y después salté a la Arena México, de la Colonia Doctores, pero la arena viejita, no la moderna. Ahí debuté como el Santo.
Blue Demon llamando.
Aquí el Santo, adelante.
Aún sigue en su cabaret.
Enterado, fuera.
El 26 de abril, Guzmán hizo su debut en la Arena México bajo el nombre de El Santo. En un inicio fue del bando de los rudos, pero cuando hizo su cambio a técnico adquirió la popularidad suficiente para convertirse en una atracción para el público en todos los recintos que se paraba, a diferencia de Blue Demon, su eterno rival, que por ser de los malos no adquirió tanta fama como el enmascarado de plata. El Santo luchó por cuatro décadas y se retiró a inicio de los años 80. El impacto de la figura del luchador fue tal que se le hicieron historietas de El Santo, el enmascarado de plata, una aventura atómica, misma que era editada por José G. Cruz y que vendió miles de ejemplares semanales. A su vez, El Santo debutó como actor en 1958, en la película denominada como El Santo contra los Hombres Infernales. En total, el luchador protagonizó 52 filmes que ayudaron a que su popularidad se incrementara aún más en toda la región, junto a Blue Demon y Mil Máscaras, quienes también participaron en algunas cintas. ¿Pero qué le parece si escuchamos al propio Santo, el enmascarado de plata, hablar de este deporte, cuya fuente es Aquí la Lucha, donde se comparte una entrevista de enero de 1984, unos días antes de su muerte, en un programa de televisión con Jacobo Zabludovsky, donde habla de la lucha libre?
No puede haber lucha libre, no puede haber un atleta arriba de un ring. El atleta se hace en un gimnasio, el atleta aprende como cualquier profesión, No es mentira que un luchador se haga en un año, en dos años o en tres años. Un luchador empieza a destacar a los dos años, a los tres ya empieza a ganar mejores lugares y tal vez puede colocar como a los cinco o seis años. Nada más he conocido a una sola persona aquí en México que pues asimiló mucho siendo un... Pues digo, no voy a hablar mal de él porque es muy buen amigo mío, es un, yo lo aprecio bastante, y pero cuando él debutó como luchador era un fracaso, mil máscaras. Sin embargo, ese luchador que ha asimilado más deportivamente la lucha libre como deporte, porque él se fue a Guadalajara a aprender todavía. Y estuvo como año, año y medio y lo aprendió, y aprendió. Cuando vino a México se presentó y ya era una persona ya lista para, ¿no? Entonces, el luchador, lo vuelvo a repetir, licenciado, tiene que ser antes que nada un atleta. Y no conozco ahorita atletas que se hayan hecho de la noche a la mañana. Y el único más rápido que yo conozco es Mil Máscaras. Pero es un buen luchador, es un... Efectivamente ha andado por todas las partes del mundo. Y para mí es una cosa... En aquella época fue admirable. Lo de la maroma, pues tiene maroma porque ando echando maromas arriba de un ring. Lo del teatro, pues tiene teatro porque cada luchador le da la la lucha según su personalidad, lo que él decida transmitirle al público. Entonces el luchador pues le transmite una imagen diferente de lo que es, porque el cavernario Galindo ni comía huesos, ni comía carne humana, ni comía carne cruda, ni comía nada, ni víboras, ni nada, pero su personalidad y la sacaba, y arriba del río lo creían. El murciélago Velázquez aventaba murciélagos en el aire y toda la gente se admiraba de verlos volar por todos lados, pero ni él tenía, ni vivía con vampiros, ni vivía con nada, ni vivía con nada. Entonces cada luchador le va dando el teatro que según su personalidad adquieren y puede transmitirle al público. Pero que es un atleta, es un atleta.
¿Qué le pareció este audio? Como se lo anuncié al inicio del programa, El Santo, el Enmascarado de Plata, ha inspirado a varias bandas de rock quienes han cantado las crónicas de sus películas y aventuras. Iniciamos este recuento musical con la canción El Santo contra las Momias, de la agrupación Cat Musca.
Thank you.
Y vámonos directo con la segunda pieza musical titulada Saca la chela del señor Bikini.
Blue Demon llamando.
Aquí están, adelante.
Aún sigue su cabaret.
Enterado, fuera.
Debo usarla, soy luchador.
El Santo participó en más de 15.000 combates, protagonizó más de 50 películas y se convirtió en el líder de taquilla en los años 1960, cuando la época dorada de nuestro cine había quedado atrás. A lo largo de su carrera, consiguió trascender a toda crítica o manipulación comercial para convertirse en un mítico fílmico quizá tan grande como Pedro Infante, Cantinflas, Tintán, Dolores del Río o la propia María Félix. Y así lo narra en su canción la banda Botellita de Jerez en El Huaca Rock del Santo.
Hay hombres que luchan un día y son buenos.
Hay hombres que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero los hay quienes luchan todos los domingos. ¡Esos son los chidos! ¡Santo, el enmascarado de plata!
Nació en Mérculán, Singo, un 23 de septiembre. Nació de muy buena mata, con el santo por nombre, enmascarado de plata. Héroe de carne y hueso, defensor de los buenos. Que a las mujeres vampiros, hombres lobos y enanos, el solito hizo menos. Al ring le sacatearon al parche, el santo quiera la neta.
El santo quemó sus naves, lo digo sin recelo, porque ha bajado San Pedro para aplicarle sus llaves. Y se nos fue el santo al cielo, y se nos fue el santo al cielo, y se nos fue el santo al cielo.
El héroe enfrentó por igual a marcianos y a inquisidores, a mujeres vampiro, a Drácula, la momia o Frankenstein. Nadie escapó de sus quebradoras ni de sus patadas voladoras. En filmes que iban y venían entre una suerte de James Bond, del subdesarrollo y el cine fantástico más escapista. Sus cintas de acción no podían detenerse ninguna lógica o coherencia narrativa. Sin embargo, el azar consiguió que Santo atravesara las fronteras, causando asombros en países como Francia, España o Líbano, sobre todo en estos dos últimos, donde se le reconocía como un fantástico superhéroe justiciero. Vamos a escuchar estas crónicas marcianas con Maldita Vecindad.
Santo llamando a Blue Demon, Santo llamando a Blue Demon. Aquí Santo, contesta Blue, adelante.
¿Qué quieres, Santo?
Órale, Blue, se oye que te fuiste del aventón con el Tinieblas. Escucha este mensaje que nos llegó del espacio exterior, suena muy peligroso. Escucha, Blue.
A partir de este momento hablaremos en español, que es el idioma usado al país al que nos han enviado y que los terrícolas llaman
México.
Me faltaba, me fueran a infraccionar y fue mi sorpresa. Un hombre aterrizaba, del interior bajaba un personaje peculiar. Asustado me decía:
vengo de otro planeta, fui enviado a investigar.
Estoy en resistencia, he encontrado el tirano, buscando un planeta donde poder vivir.
Sonaba muy familiar, le dije yo al marciano: estás equivocado, en el planeta Tierra tampoco se vive en paz. El hombre se alejó, quedé muy pensativo, pues en este mundo la cosa no está tan mal.
Estoy en resistencia para salvar la Tierra, justicia en el planeta, podamos vivir libertad.
Contaba lo que me pasó a mis compas.
Y de estas crónicas nos vamos directo con el primero de los comentarios al margen de estas películas que consolidaron a El Santo en el cine mexicano.
Comentarios al margen, por José Luis Aldaña.
Santo contra las mujeres vampiro. Santo contra las mujeres vampiro es un filme mexicano de 1962 dirigido por Alfonso Corona Blake, con guión de Rafael García Travesi, Antonio Orellana y Fernando Osés, fotografía de José Ortiz Ramos, edición de José W. Bustos, con las actuaciones de Santo, el enmascarado de plata, María Duval, Lorena Velázquez, Ofelia Montesco, Jaime Fernández, Augusto Benedico y Javier Loya. Además de contar con las actuaciones especiales de los luchadores Cavernario Galindo, Ray Mendoza, Alejandro Cruz, Black Shadow y Bobby Bonales. Dirección musical de Raúl Lavista, con las piezas Claro de Luna de Ludwig van Beethoven, El Danubio Azul de Johann Strauss y Sonata de Amor de Mario Álvarez. La película inicia con El Despertar de Tundra, interpretada por Ofelia Montesco, una vampiresa sacerdotisa de la Reina Sorina, interpretada por Lorena Velázquez.
Sorina. Reina. Señor de la Tierra. Soberana de las tinieblas y de las mujeres vampiras. Han transcurrido 200 años. 2400 lunas han pasado sobre la Tierra. Y ha sonado la hora en que se cumplan las profecías de los siervos, el rey de las tinieblas. Tu augusto esposo, oh soberana, la maldad de los hombres empeñados en destruirse, hace propicia la resurrección de los monstruos de la tierra.
Tanto ellas como el resto de la corte de mujeres vampiro lucen muy desaliñadas y con la piel curtida, como si fueran de barro o escamas de dragón. La sacerdotisa despierta a unos vampiros que están bajo el dominio de la reina Sorina y los manda a raptar a Diana Orloff, interpretada por María Duval, hija del profesor Orloff, interpretado por Augusto Benedico, un destacado egiptólogo que se desenvuelve en los altos círculos de la política mexicana. Diana tiene un papel fundamental en el plan de las mujeres vampiro para crear un reino de terror. Los vampiros acechan la casa de los Orloff. Dentro se encuentran Diana, el profesor Orloff y Jorge, interpretado por Javier Loya, el prometido de Diana. Ambos la escuchan tocar el piano, pero de pronto Diana cae bajo el influjo del glamour de Tundra y comienza a actuar de manera misteriosa y se acerca al ventanal. Ambas mujeres se miran fijamente, pero Tundra se convierte en murciélago y escapa con sus esbirros. En ese momento, Diana sale del trance y el profesor Orloff y Jorge salen a buscar lo que distrajo a Diana, pero no encuentran nada, solo un murciélago alejándose a toda velocidad.
Profesor, algo le preocupa a usted. Algo que no quiere decir.
No, no es nada, Jorge. Lo que pasa es que tú también estás nervioso y te imaginas cosas.
Pues la actitud de usted me ha parecido bastante extraña.
Tras esto, nos enteramos que Diana está a punto de casarse con Jorge el mismo día que cumplirá 21 años. Tras dicha información, vemos que el profesor Orloff llama a sus amigos en la policía para pedir protección para su hija durante la boda. Es así que el inspector Carlos, interpretado por Jaime Fernández, llega con un grupo de uniformados a la casa de los Orloff para ponerse a las órdenes de Diana y el profesor.
Me dice usted que a Diana le amenaza un grave peligro. Y si me ha mandado llamar es porque espera usted que yo pueda protegerla, ¿no es eso? Sin embargo, no quiere o no puede decirme qué clase de peligro la amenaza. Entonces, ¿cómo voy a saber contra qué o contra quién debo protegerla?
Más tarde, cuando Diana se dispone a dormir, vuelve a ser hechizada por los vampiros y sale de su cuarto para dirigirse a un balcón. En ese momento, se encuentra con uno de los secuaces de Tundra y sale de su trance. Diana grita y el vampiro escapa. El profesor Orloff sale en ayuda de su hija y trata de consolarla.
¿Qué te pasa, hija?
Acabo de ver algo horrible. Algo espantoso, papá. La cara de alguien. La cara diabólica que me está espiando a través de la ventana.
Minutos después, el egiptólogo entra a su oficina y trata de contactar a Santo el Enmascarado de Plata.
Profesor Orloff, llamando a Santo. Profesor Orloff, llamando a Santo. Llamada urgente. Llamada urgente. Te necesito, Santo. Mi hija corre un grave peligro. Ven a verme en cuanto escuches este mensaje. Tú eres el único que tal vez puede salvarla.
Interpretado por el mismo luchador. Sin embargo, él se encuentra en una lucha de parejas con su compañero Black Shadow, enfrentándose al Cavernario Galindo y Ray Mendoza, interpretados por los mismos luchadores. La dupla de Santo y Black Shadow triunfa.
¡Ordinable lucha de parejas! ¡A dos caídas de tres sin límite de tiempo! ¡En este esquina, Cavernario Galindo y Ray Mendoza!
El santo regresa a su casa y escucha el mensaje del profesor Orloff, por lo que de inmediato se dirige a casa de él. Al reunirse con el profesor, este le cuenta a Santo su inquietud por la seguridad de su hija y le revela que ella pertenece a un linaje que está emparentado con la reina Sorina, quien en el pasado fue derrotada y puesta en hibernación por un antepasado del propio santo, así que le pide proteger a Diana y seguir con su legado de cazador de vampiros. Por la noche, Tundra ingresa a la casa de los Orloff en forma de murciélago para burlar la guardia policíaca y logra morder a Diana para tomar un poco de su sangre para después regresar a la guarida. Al llegar, Tundra realiza un ritual para animar a la reina Sorina, quien, al despertar, amenaza a la sacerdotisa con mandarla al infierno si no cumple con su misión de secuestrar a Diana y, como parte de su amenaza, quema a uno de sus sirvientes con sus poderes de piromancia. Tras la amenaza a Tundra, nos enteramos que Diana es la sucesora de Sorina y que necesita de su sangre para poder instaurar el reino de las tinieblas en la tierra para así cumplir con la profecía y desatar el Armagedón.
¿Has visto ya a la que será mi sucesora?
Sí, majestad, la he visto. Y también he visto la marca que la identifica, la del vampiro. Su hermosura, señora, rivaliza con la tuya. Será tu digna sucesora.
Al día siguiente, se lleva a cabo una fiesta de disfraces en la casa de los Orloff. El evento es fuertemente resguardado por la policía. Sin embargo, Tundra y sus secuaces se cuelan a la fiesta utilizando sus poderes psíquicos. Los vampiros se mezclan con los asistentes, pero el profesor Orloff descubre a Tundra, por lo que advierte al inspector Carlos sobre la presencia de las vampiresas. Él alerta a sus hombres y desata el caos. En su escape, los vampiros secuestran a Diana. Los policías persiguen a los secuestradores y se enfrentan a ellos, pero son vencidos por los vampiros. Mientras intentan escapar, llega Santo el Enmascarado de Plata y los enfrenta. En la reyerta, Tundra aprovecha la confusión y escapa. El profesor Orlov rescata a Diana. Los oficiales recuperan la conciencia y ayudan al santo en su pelea. Los vampiros se transforman en murciélagos y escapan. El fracaso de la misión hace enfurecer a Sorina y extermina a otro de sus secuaces con sus poderes de piromancia.
Un terrible enemigo nuestro, a quien llaman santo, fue el culpable. La que deberá ser tu sucesora ya estaba en nuestro poder cuando llegó. Pero mañana morirá, señora. Yo te lo juro por tu augusto esposo, el rey de las tinieblas. Ya te advertí que me quedan pocas lunas. Si mañana no traes a mi sucesora, mi venganza será terrible. A ti y a las demás las devolveré a la nada. Mira.
Tras esto, decide intervenir directamente en el secuestro de Diana y a su vez traza un plan para derrotar al santo de una vez por todas. Es así que vemos al enmascarado negro, un luchador que se enfrentará al santo en una pelea de lucha libre. Sin embargo, un secuaz de la reina Sorina lo noquea y roba su identidad poniéndose su traje y máscara para enfrentar al enmascarado de plata. La pelea inicia y el apoyo de la gente es para el santo. Esto solo enfurece al enmascarado negro y se abalanza contra su rival con una andanada de golpes de karate, ganando la primera caída. Santo intuye que su rival no es el verdadero enmascarado negro y pone todo su empeño en derrotarlo.
No es enmascarado negro. Me está tirando con golpes de karate, que son mortales.
¿Quieres haré que suspendan la pelea?
No, la lucha tiene que continuar.
Es que se puede matarte.
Ya me lo habían anunciado, pero veremos.
La lucha se reinicia y ambos dan lo mejor de sí. El enmascarado negro trata de quitarle la máscara al santo, pero este logra revertir el castigo y aplicarle su famosa llave de a caballo. En el proceso, le quita la máscara a su rival y descubrimos que este es una especie de hombre lobo. La gente sale despavorida de la arena y los policías suben al ring para tratar de calmar al monstruo. Sin embargo, su sed de sangre es tal que golpea a todos por igual, por lo que los oficiales terminan disparándole y matándolo en el acto. En otra parte de la ciudad, vemos a Diana, Jorge y el inspector Carlos cenando en un restaurante, al cual llegan Tundra y la reina Sorina. Ambas mujeres actúan de manera muy normal y se sientan en una mesa alejada de la de Diana y compañía, que les permite vigilarlas.
Es muy tarde, inspector, me siento cansada. Tenemos que seguir esperando.
Hasta que amanezca, Diana, si es necesario. Es por tu propio bien.
Diana saca su espejo para retocarse el maquillaje y se da cuenta que el reflejo de las hermosas mujeres de la mesa de enfrente no corresponde con lo que ella ve, pues mientras en la vida real ambas mujeres lucen muy bellas, en el espejo se reflejan como mujeres hechas de barro o con escamas de dragón, por lo que la mujer advierte al inspector y este a su vez alerta a sus hombres.
No había salido dos mujeres. Deben andar cerca. Rodeen todo el sector. Busquen en hasta el último rincón. Ustedes se quedan aquí conmigo. Es necesario proteger a la señorita. Manténganse alertas.
Las vampiresas se esfuman y mientras la policía trata de encontrarlas y poner un cerco, llegan los esbirros de las mujeres vampiro para secuestrar una vez más a Diana. Se arma una revuelta y los vampiros salen triunfantes y tratan de escapar. En ese momento, el santo llega para rescatar a Diana y lucha contra sus captores, pero por desgracia, esta vez los monstruos logran escapar con la víctima.
¡Ah!
El santo los persigue en su automóvil, pero pierde el rastro. En ese momento, el profesor Orloff descubre un acertijo en el libro de los muertos y logra dar con la ubicación de las mujeres vampiro. Se comunica con el luchador y le da las coordenadas.
El profesor Orloff llamando a santo. El profesor Orloff llamando a santo. Llamada de emergencia. Llamada de emergencia.
Santo respondiendo a profesor Orloff. Escucho. Cambio.
Santo, la cripta de las mujeres vampiros se encuentra en el bosque de los abedules. Date prisa. Tal vez podrás salvar a Diana. Salimos inmediatamente. Que Dios te ayude.
El santo arriba al lugar y tiene una lucha contra los vampiros, quienes lo superan en cantidad y lo someten. Tundra informa de la captura de Diana y del santo a la reina Sorina, quien emocionada le dice a la sacerdotisa que se apure con el ritual. Ella se prepara para hacer este ritual, pero antes de iniciar quiere conocer el rostro del luchador. Y mientras sus secuaces tratan de despojarlo de su máscara, los rayos del sol se cuelan por una ventana, incendiando a las vampiresas y vampiros ahí presentes.
¡Y la verá, Tunda! ¡Decidle que se apresure!
El santo logra romper sus cadenas y desencadenar a Diana. Tras esto, toma una antorcha y se adentra en la guarida de las mujeres vampiro. Estas tratan de ocultarse y se meten a sus ataúdes. Sin embargo, el santo incendia el lugar con todas las mujeres al interior de los féretros. Tras esto, vemos al profesor Orloff llegar con un grupo de policías a las inmediaciones de la guarida de las vampiresas. En ese momento, Santo y Diana salen caminando. El luchador entrega a la mujer a su padre y se retira del lugar en su automóvil deportivo.
Dios lo bendiga.
¿Quién es, papá?
Nadie lo sabe. Nadie lo sabrá nunca. Pero en esta época, en que la maldad de los hombres busca su propia destrucción, él estará siempre al servicio del bien y la justicia.
Es así como termina esta historia de acción y terror de uno de los personajes mexicanos más icónicos del siglo XX. Las películas del santo han generado todo un culto a su alrededor y sus películas siguen siendo parte de la programación televisiva de nuestro país. Muchas gracias por su atención. Nos escuchamos en el próximo Encuentro Sonoro.
Comentarios al margen, por José Luis Aldaña.
La cultura popular se ha nutrido de héroes, figuras míticas e inmaculadas, dispuestas a luchar por la libertad moral, social e incluso política de un pueblo. Está claro que estos personajes heroicos solo pueden pertenecer al mundo de la fantasía y la ficción. Se trata de mitos que han pasado de la tradición oral a la historieta y de esta al cine.
¿Cómo te enteraste de esto, Santo?
Mirarme, qué va.
El señor González y yo nos dirigíamos a San Luis, pero decidimos quedarnos aquí en el Hotel Real de Minas.
Pero al llegar al acueducto, esas horribles momias atacaron al santo.
Pensar que yo creía que todo esto era una leyenda de mi antepasado. Bueno, señor González, vamos a dormir.
Ay, y a propósito de dormir, vamos por Lina y Julio, que ya despertaron, deben estar aterrados.
Tienes razón.
Vamos.
Muchísimas gracias a quienes se comunicaron con nosotros el día de hoy en redes sociales. Antifacebook nos dice: el santo, un ícono de la cultura popular mexicana del siglo pasado. Mike Ninahualpa nos dice: saludos. Muchas gracias, Mike. Gracias por estar el día de hoy con nosotros en Pentatónica Cinematográfica. Y nos comenta: arriba los rudos. Querido, yo soy de los técnicos. Yo soy de la porra de los técnicos. Así que nos vemos en un encuentro con un café para hablar de la lucha libre mexicana. Quiero agradecer y enviar un saludo muy, muy afectuoso al maestro Agustín Tamayo. Maestro, gracias por compartir estos contenidos radiofónicos y por siempre estar en sintonía de Radio Universidad. Y para cerrar el día de hoy este programa, quiero enviarle un saludo muy, muy afectuoso y una felicitación a mi mamá, la señora Ángeles, que hoy está cumpliendo años. Un abrazo muy afectuoso y mis mejores deseos para ti, madre, en este nuevo ciclo de tu vida. Gracias por tener siempre la radio encendida y a todo volumen. Muchas gracias, madre, y gracias, por supuesto, a todos ustedes que hoy nos distinguen con su escucha en Pentatónica Cinematográfica, bandas sonoras del cine. Ya lo sabes, soy Esther Díaz, los espero en el próximo Encuentro Sonoro.
Pentatónica Cinematográfica, bandas sonoras del cine. José Lozaldaña y Esther Díaz te esperan la próxima semana con las bandas sonoras que te llevarán a un viaje a través de las películas que han marcado nuestra cultura y nuestra imaginación.